El siguiente mensaje fue dado por el hermano Isaac Shan en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 5 de agosto del 2018. El título del mensaje es Las señales en Juan 16 y 17. Los versículos bíblicos a leerse son Juan capítulo 16, versículos 16 al 22. Juan capítulo 17, versículo 1 al 10 y versículos 22 al 24. Juan capítulo 1, versículos 14 y 29.
Nos tornamos a ti esta mañana. Gracias que tú eres un Dios que nos habla. Habla lo que está en tu corazón, a tu cuerpo esta mañana. Que tú puedas hablar a todos los miembros de tu cuerpo. Habla a todos los santos. Te damos nuestro corazón esta mañana. Que puede ser la buena tierra. Que tu palabra puede penetrar y crecer. Gracias por tu palabra. Te declaramos que amamos tu palabra. Amén. Alabado sea el Señor, santos. Entonces esta semana, en nuestro estudio de las escrituras, el cumplimiento del tabernáculo y las ofrendas en los escritos de Juan, hemos venido a las señales en Juan 16, las señales de Juan. Y en la porción de avivamiento matutino, en la primera mitad, hemos tocado este asunto del niño que nace y la señal de la glorificación divina. Pero también en la segunda mitad de la semana hemos tocado el asunto sobre que tiene que ver con todo el libro de Juan y actualmente de toda la Biblia. En el libro de Juan creo que sería bueno considerar de esta manera por qué podemos decir que el Evangelio de Juan nos da una historia del cumplimiento del tabernáculo y de las ofrendas. En Juan 1.14 dice que la palabra ha morado con nosotros. Dice que Juan Bautista. Y de estos versículos podemos ver el asunto del tabernáculo y el Cordero de Dios, que tipifica todas las ofrendas. Está aquí en el primer capítulo de Juan. Puede considerar el capítulo 1 como la introducción de todo el libro. Entonces, estos dos asuntos, el tabernáculo y el Cordero de Dios, son desarrollados en el resto del libro. Y por eso podemos decir que el libro de Juan es un cumplimiento del tabernáculo y las ofrendas. Y el libro en Apocalipsis y la conclusión de la Biblia también vemos el tabernáculo y el cordero. En Apocalipsis dice que ahí Dios va a estar con ellos. El tabernáculo hecho por Moisés es un tipo de tabernáculo. Y será cumplido en la Nueva Jerusalén, que va a ser un agrandecimiento del Señor. En Apocalipsis 22, y en este tabernáculo eterno, se habla sobre el trono de Dios y del Cordero. Entonces, este asunto del tabernáculo y del Cordero no solo está en Primera de Juan, que también está al final de la Biblia, en Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis se refiere al Cordero de Dios muchas veces. Entonces, en algunas maneras, se puede decir que el Evangelio de Juan es como se condensa en toda la Biblia en ella. Nuestro Jesús, Señor Jesús, es Dios y hombre. Y como Dios hombre, es el tabernáculo y sirve como morada de Dios. Como el Cordero de Dios es cumplimiento de todas las ofrendas y es la manera hoy para que el hombre pueda entrar en Dios y pueda entrar en este tabernáculo. Espero que todos puedan sentir y ser impactados por este punto. Que por un lado, este tabernáculo, como ser tabernáculo entre el hombre, y en otro lado, también es la realidad de todas las ofrendas. Y es una manera para hacer cumplimiento de todas las ofrendas. Entonces, con este entendimiento, consideremos Juan 16, el 16 de Juan. En 16, 21 dice: la mujer cuando de la luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Hechos 13:33, que ha cumplido Dios esta promesa, y dice: tú eres mi hijo, y en este día has nacido. No sé si has considerado esto antemano, pero esto demuestra que la resurrección de Dios, del Señor, también fue un nacimiento. En levantando a Jesús, a un lado hay la resurrección, pero en la resurrección hay un nacimiento. Y Juan 3:16, y también en muchos otros lugares, dice que desde la eternidad es el unigénito de Dios. Y encarnación nació por vientre de María. ¿Qué es este tercer nacimiento? ¿Cuál es el otro nacimiento? ¿Y por qué fue necesario que el Señor, el unigénito de Dios, primogénito de Dios, cuando Cristo nació de María, nació como un hombre, pero su humanidad no tenía que ver nada con ser hijo de Dios? La humanidad de Jesús no era el hijo de Dios, pero el hijo de hombre. Entonces era necesario, por la humanidad del Señor, tenía que ser engendrado como hijo de Dios por medio de la resurrección. En Romanos 8:29 dice que Jesús, siendo el primogénito de Dios, ahora tiene muchos hermanos. Y 1 Pedro 1:3 dice que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva. Y santo, podemos ver de que cuando se resucitó el Señor, todos podemos ser hijos de Dios. Entonces, en resurrección, en Efesios 2:6, aboliendo de su carne la ley de sus mandamientos expresada en ordenanzas. Entonces, este hijo que nació por medio de la resurrección es el nuevo hombre. El viejo hombre en Adán fue terminado, aniquilado en la crucifixión. Y eso es nosotros. No sé cuándo ha sido regenerado, pero la Biblia dice que esto pasa en la cruz. Esto pasó cuando fue crucificado el Señor y resucitó. 1 Corintios 15:45 dice que el Señor, el Espíritu, ha sido el Espíritu vivificante. Y este Espíritu vivificante está en nuestro espíritu. Y podemos contactarlo simplemente ejercitando nuestro espíritu. ¿Y cómo podemos ejercitar nuestro espíritu? Una manera simple es de clamar el nombre del Señor. Cuando clamamos el nombre del Señor, lo podemos tocar y tocarlo como el Cordero de Dios, y como el cumplimiento de todas las ofrendas. Esto suena complicado, pero actualmente en nuestra experiencia, y claro que necesitamos estudiar la palabra y la verdad que está en la palabra, pero en nuestros días, cuando estamos ocupados y cuando paramos y tocamos, donamos a nuestro espíritu y oramos y tocamos al Señor, ahí entramos en la realidad de esta experiencia. Alabado sea el Señor. Hoy día, todo lo que ha cumplido, ha logrado el Señor, podemos nosotros tocarlo cuando nos tornamos a nuestro espíritu. Entonces, hay muchas cosas que se puede decir sobre este punto, pero yo confío que todos los hermanos y hermanas puedan dar su porción en su, de su experiencia. Pero yo tengo una carga, pero capítulo 17 en Juan, en el Evangelio de Juan, es una oración y es una conclusión de lo que dio Jesús a sus discípulos. Y el asunto central es de esta oración del Señor es glorificación. Tenemos que entender qué es gloria. ¿Qué es tu concepto de gloria? ¿Es ganando un premio? ¿Es sacando un buena nota, buenas calificaciones? ¿Es recibiendo una promoción de trabajo? Nuestro concepto de gloria usualmente es de tener una posición alta con honor. Y yo creo que esto ha sido mi pensamiento, pero actualmente tenemos que ver, santos, que el propósito eterno de Dios es de manifestarse y expresarse mismo. La glorificación simplemente es la manifestación. Para ser glorificado es para que Dios sea manifestado o expresado. La gloria es el expresado, es la expresión de Dios, de su naturaleza divina. ¿Qué es un ejemplo de esto? Uno puede tener un candelero o estas luces de aquí en el techo. Si está apagado, todas las luces van a estar apagadas. Pero aún así, que esté apagada las luces, hay electricidad. Y después, cuando está prendida la luz, ahí está expresado la electricidad. Y por eso es la intención de Dios expresarse y manifestarse. Uno puede decir que la electricidad es glorificada cuando está manifestado. Entonces Dios también es manifestado cuando es expresado. Una semilla, y se ve que no hay mucha gloria ahí, pero cuando está sembrado en la tierra, algo sale, brota, y hay una flor. Esta semilla de la flor tiene la vida de la flor. Está todo aquí en la semilla, pero nadie lo puede ver. Todo está contenido aquí, en este paquete de semilla, pero nadie lo puede ver hasta que esta semilla entra en la tierra y brota. Y cuando crece es la glorificación de la semilla, porque cuando esté brotando, ahí es cuando está expresado y glorificándose la semilla. Entonces, cuando vino Dios en carne, en forma del humano, ahí fue glorificado. Pero todos los aspectos de la vida divina fue una manera escondida y fue confinado en un humano que vino del pueblo de Nazaret. Y cuando creció, en su resurrección brotó, y la belleza y la riqueza de esta vida fue expresada completamente. Esto fue la glorificación completa del Señor, del Hijo de Dios. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre también es glorificado. Entonces en Juan 17, cuando el Señor está hablando con sus discípulos, no sé si ustedes han sido un poco confundidos de esto, porque suena como que está hablando al Padre y dice en versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me diste que hiciese. Puede ser un poco confuso en quién está glorificado, pero en el Señor, cuando el Hijo es glorificado, también el Padre es glorificado. Todo lo que es expresado del Hijo también es expresando el Padre. Y también expresó al Padre. No puede decir que no hay... Si había expresión ahí. Pero la gloria, esta palabra morir, no es una palabra buena para nosotros, pero no es mala, porque es bueno, porque la gloria de la gloria y la belleza de la semilla es expresado por medio de la muerte. Y ofreció esta oración glorificándole al Padre. Exteriormente, de una manera, hasta en el vivir del Señor, cuando Él caminaba por medio de la gente, sus discípulos sí se notaron algo que no han visto antemano. Él vivía de una manera que Él expresaba a Dios. Él expresaba a Dios su vida y su naturaleza. Y cuando los discípulos lo vieron al Señor, aquí cuando 17 dice, glorificando en la tierra, acabando la obra que me diste que hiciese. Y esto en el Evangelio es una expresión de la naturaleza divina del Padre. Entonces, en un lado, en el vivir humano del Señor, hay una expresión, pero en su resurrección fue glorificado de una manera un poco más completa. Este asunto de gloria, no solo un asunto individuo, pero actualmente santos, hoy en día debe ser este testimonio de nuestro vivir. Cuando vivimos más en esta naturaleza del Señor, y va a haber más glorificación en la iglesia. Cuando van a la iglesia, ¿qué tocan en la iglesia? Cuando nosotros, alguien nos toca a nosotros, ¿qué toca? Posiblemente cuando hay contacto con nosotros, puede tocar nuestro viejo hombre, pero gracias al Señor, cuando nosotros tornamos a nuestro espíritu y cuando tenemos a Él como nuestra vida, actualmente hay gloria ahí. No sé qué es tu concepto de esta palabra de gloria. Yo tengo que confesar que yo siempre pensaba que había algo en el futuro, y yo pensaba que era algo así de que se ve de afuera. Hay un ejemplo en el Evangelio del Señor sea glorificado de una manera temporal. Entonces no sé qué es tu concepto de este cuadro, pero yo fui tocado en esta semana. Glorificación no solo es una cosa que va a pasar en el futuro, sino que es algo que va a ser ganado en nosotros hoy día. Quiere ser la naturaleza divina de Dios, quiere ser glorificada, expresada en nosotros. Nuestras decisiones y lo que escogemos de hacer tiene que haber algo con el Señor que sea glorificado. Esto es algo bien diferente a mi concepto. Si nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, tenemos que ser claros que el Señor está en nosotros y tenemos que ser testificando de una manera con confianza. Pero podemos ser, tenemos la confianza en decir que el Señor está expresado en nosotros. Cuando nosotros nos ven a nosotros, cuando la gente nos toca, ¿qué tocan? El hermano Lee tiene un ejemplo de una estatua que es duro. Usualmente nosotros somos así, como esta estatua, que completamente cubre al Señor. Y si tenemos esta estatua afuera, ¿cómo puede ser el Señor? ¿Cómo podemos expresarlo al Señor? Entonces esto es lo que necesitamos el Espíritu. Necesitamos que el Señor brote por medio de nosotros. Romanos dice que el Espíritu nos testifica con nosotros que somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios. Vamos a ser glorificados con Él. Pues tengo, por cierto, que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de revelarse. ¿Sabes? No sé qué piensan sobre sufrimiento, pero cuando yo escucho sobre esto, claro que hay una reacción por medio en mí. Yo no quiero sufrir, pero yo fui animado en Romanos 8, 8:28. Es un versículo bien familiar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué dice después de eso? Porque a los que antes conoció, en 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuese hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, actualmente, no solo nuestro sufrimiento tiene que ser, es algo que produce gloria. Tenemos que considerar 8:28, que todas las cosas cooperan para bien. ¿Qué es el resultado final? Aquí hay una cadena larga. Aquí estos termina y estos también glorificó. Entonces, santos, nuestro destino es gloria. Yo fui bien impresionado con este punto hoy día. De una manera u otra, nuestro destino es gloria. Pero el Señor está trabajando en cada nuestra circunstancia y en cada nuestras situaciones para producir esa gloria en nosotros. Sabes, yo también fui tocado que si uno lee estos versículos de 8:28 al 30, esta palabra glorificar es en el tenso pasado. Entonces esto ya pasó. No es que va a glorificarnos o que nos está glorificando. Actualmente dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces tenemos que ser animados, santos, que esto ya fue algo cumplido, logrado. Pero para nosotros ahora necesitamos ser los que se abren a Él para que el Señor pueda trabajar en nosotros. De una manera, el Señor cumplió todo, hizo todo, y de otra manera también necesita nuestra cooperación. Yo he estado considerando qué significa para que nosotros cooperemos con el Señor. Significa que nuestra naturaleza caída tiene que ser rotos. ¿En cuántas situaciones nos pone el Señor? ¿Quiénes de aquí han tenido un jefe que ha sido bien difícil? ¿O un colega que ha sido tratando de sacar ventaja? O para los estudiantes que han pasado por un material muy difícil. Y hay cosas que uno no puede entender. O para los padres. Y claro que yo estoy aprendiendo esta experiencia y sus hijos que no quieren escucharles lo que dicen. O a veces si uno ve alrededor de uno y considera los amigos que no creen, los incrédulos. No, parece que no tienen tantos problemas como uno. Pero actualmente tenemos que ver, santos, que todas estas diferencias son es la misericordia del Señor. Hasta en la vida de la iglesia, tenemos 8 distritos ahora en la ciudad de Nueva York. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué tiene esta carga los hermanos para esta propagación, este incremento? ¿Por qué queremos estos más distritos en la ciudad? Claro, de un lado, los más que estamos distribuidos por la ciudad, podemos alcanzar más personas. Pero también en otro aspecto, y esto es algo hasta bien importante, más que con cada que hay más que haya más distritos, va a tener más la necesidad que nosotros tengamos de la carga de servir. Una de las maneras mejores de experimentar esto de glorificación es de coordinar en el grupo de servicio con los santos. Si tú tienes un grupo de servicio bien grande y uno puede estar atrás y dejar que los otros hagan, no hay mucha necesidad o oportunidad de ser rotos. Pero ahora lo que están en una reunión de menos personas y realizan que ahora son pocos los que están responsables de lo que están pasando, el Señor tiene una manera de romper lo que está de uno. Uno cree que las opiniones de uno no son tan fuertes, que somos muy pasivos, pero eso significa que el Señor no ha tenido todavía la oportunidad de romperte. Posiblemente necesitas ir a un distrito más pequeño, porque cuando solo hay un poco de hermanos y solo pocos, son pocos los responsables, cuando están responsables de los servicios de las iglesias, ahí es bien fácil para las opiniones que salgan. Y el Señor tiene una manera de exponernos. Hay muchos hermanos ahorita en la escuela de verdad, y también y ahí mismo empieza el semestre. Entonces todos que están sirviendo con los estudiantes, con los jóvenes del colegio, hay muchas actividades, pero actualmente, santos, tenemos que realizar que todas estas actividades no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere verdaderamente el Señor es que rompernos. Él está de atrás de todas nuestras situaciones de ganar más de nosotros. Nosotros animamos a los santos y hemos tenido mucho, mucho comunión sobre esto en los últimos meses, de animar a los santos a vivir juntos. Tenemos comunión mucho sobre esto, de cómo tener una vida corporal. Porque claro que hay un beneficio de que los santos vivan juntos. De una manera, hay un pastoreo mutuo. Pero también, cuando uno vive con alguien, hay esa oportunidad de que haga esa oportunidad de que sea roto uno. Y no solo son problemas de conflicto, de quién va a sacar la basura, y todos estos asuntos prácticos. Si tú vives con alguien más, uno puede tener este tipo de conflicto. Pero cuando santos viven juntos, hay esta oportunidad de ganar algo eterno en esa conversación de quién va a sacar o limpiar el baño. O quién es el turno de cocinar. O de quién va a tener hospitalidad. De un aspecto, puede ser algo exterior, pero son oportunidades que el Señor puede usar para exponernos y alumbrarnos y ganar más de nosotros. El Señor, hay un poco más gloria expresada. Uno puede ver alrededor de uno y nuestra propia situación. Y hay muchas veces que yo puedo ser desanimado y no veo mucha gloria. Posiblemente veo mucho que están ocupados y actividades, pero ¿qué cuánta gloria hay ahí? Bueno, yo siento muy animado esta semana viendo la palabra y el ministerio, que cada situación es una oportunidad para que el Señor gane más en nosotros. Y no solo es un asunto individual, pero para que la iglesia pueda expresar la gloria divina de Dios. Siento que mi punto es claro, pero es la misericordia de Dios que nos deja pasar por estas situaciones difíciles para que el hombre viejo pueda morir y que la vida, que la naturaleza divina pueda ser expresada. Y esto actualmente, podemos terminar con esta sección de Juan, no solo trae más gloria, pero también trae la realidad del nuevo hombre, y que es el cuadro del nacimiento en Juan 16. Solo quiero decir una cosa más. Esta sección, el 14 al 17, posible que no seas claro. Yo tengo que confesar, cuando yo leí esto antes, no he sido tan claro con esta sección. Pero en Juan capítulo 14, habla de la casa del Padre. Y habla de la vid verdadera. En 16 se habla sobre este hijo nuevo. Entonces, ¿cuál es la conexión entre todos esos cuadros? Todos estos puntos es Cristo y la iglesia. Todo es lo mismo, cada uno de estas es lo mismo. La morada corporativa de Dios, la vid y el nuevo hombre, todo es Cristo y la iglesia. Son puntos sobre Cristo, no solo es Cristo, pero tenemos que ver que tenemos una parte en esto. Y por eso, esta oración, capítulo 17, y que uno puede ver como una conclusión de toda esta sección, habla sobre este asunto de glorificación. Todo, ¿y cómo va el Señor a cumplir todo esto? Es la realidad de todas estas cosas. Es la expresión de la naturaleza divina en nosotros. Esto es lo que ha orado el Señor, que nosotros podamos ser glorificados. Mi oración es esta semana que el Señor pueda crecer más y ganar más terreno en nosotros. Y podemos tener, Él pueda tener más gloria en nosotros. Amén. Uno de los versículos que hemos tenido en el avivamiento matutino es Romanos 1:4. Quisiera compartir esto con ustedes. Psst. que fue sobre el Señor Jesús, que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Uno puede decir, ¿por qué? ¿Cómo así es nuestro ejemplo? Para que su humanidad, que su humanidad, que sea designado como Hijo de Dios, tenía que pasar por resurrección. Para nosotros, expresar a Dios, como mencionó nuestro hermano, esta expresión es por medio de la vida, la naturaleza de Dios. ¿Y qué significa esto? Necesitamos pasar de una manera, pasar por muerte y resurrección. En vez de estar viviendo por nuestra vida, hay que vivir por medio de la vida del Señor. Y de ahí hay una expresión. Dos incidentes pequeños. Me recuerdo cuando yo fui a una conferencia, a un entrenamiento. Uno de ellas fue, el hermano Lee mencionó que cuando nosotros estamos en nosotros mismos, en nuestra carne, y aún así nada expresado, sabemos. Entonces, cuando uno está en nosotros mismos, pare. Cámara, hombre, Señor, tórnase al Espíritu. Otra cosa es que uno sabe que agradecemos al Señor, que está diciendo todo lo posible para que nosotros podamos ser glorificados y expresarlo a Él. Como fue mencionado en Romanos 8. Pero, ¿qué es nuestra actitud? Cuando el Señor hace algo para ayudarnos, expresarlo a Él. Oh, no. ¿Qué pasa? Esto es terrible. Si no cooperamos, el Señor no puede hacer mucho. Y no cree que es nuestro sufrimiento. Pero si no, nosotros realizamos que Dios es soberano. Toda nuestra vida ya es arreglado por Él. Entonces, cuando se cae la casa encima, ¿qué es esto? El Señor nos va a demostrar, y ahí podemos cooperar con el Señor. Entonces necesitamos pasar por muerte y resurrección, viviendo la vida del Señor en vez de vivir en nuestra propia vida. Hay muchas situaciones donde nosotros estamos acostumbrados de vivir nuestras vidas. Por ejemplo, pareja, entre esposos, si discuten, tú no discutes en tu espíritu. Entonces, esposos y esposas tienen que estar alerta. No discutan. Si discuten, están en su carne. Otro punto que me tocó en la conferencia, el hermano Lidio alaba al Señor para el evangelio sin palabra. Eso para mí se escucha como griego o ruso, pero si consideramos un incrédulo, si el creyente expresa a Dios, el que no cree va a querer creer y va a estar abierto. Entonces, hablando del evangelio y hablando de muchas áreas, necesitamos ser aquellos que glorifican a Dios. Y para eso solo necesitamos cooperar con Dios. No quejémonos cuando no estamos de acuerdo con algo. Alabase al Señor. Y de ahí el Señor puede tener una manera de expresarse. Alabado sea el Señor. Entonces el hermano ha compartido una palabra bien, muy lleno. Hay muchas, muchos aspectos sobre esto. Una cosa que me tocó a mí sobre el libro de Juan es cuando el libro, cuando Juan está escribiendo, hay una manera reflexiva, hay mucha simetría en sus escrituras. Y dice, nadie ha ascendido a cielos, pero la cual que fue descendido de cielos, viene de los cielos. Entonces, en este cuadro de Juan, en todo este libro, hay dos números romanos. Si uno ve en capítulo 14, si podemos leerlo juntos, aquí en Romanos número 2, enumerado en Romanos número 2, Jesús crucificado y resucitado, de traer a Dios al hombre. Y en estos capítulos, el primero 13 habla sobre la eterna palabra sea que ha sido como un tabernáculo. Y ahora en este raíz de trigo, esa gloria fue escondido en el tabernáculo. Tienes que ver al tabernáculo para ver esta gloria. Entonces los discípulos han estado con el Señor, y en Juan habla sobre esta gloria en glorificación en 17 de Mateo. En el momento los discípulos vio esta gloria por un momento. Es como que una manera que se puede ver la gloria. Entonces ahí hay la vida y la naturaleza y la gloria. La vida es Cristo. Cristo es nuestra vida. Y en esa vida hay una naturaleza que viene con esa vida. El perro tiene una vida de perro y ladra, y también no le gustan los gatos. Y esa es la vida. Nosotros tenemos una vida divina, la vida de Dios. Entonces en esta vida hay una expresión, como dio el ejemplo del hermano sobre la semilla de las flores. Pero cuando sale, cuando está sembrada esta semilla y brota, ahí sale la expresión y la gloria de esta semilla. Entonces el Señor estaba escondido en este raíz de trigo. Pero ahí en capítulo 12, era el tiempo para que sea glorificado. Y ahí comparte con discípulos sobre la... Posiblemente uno cree sobre el concepto de gloria. Esta es la manera de glorificación. Es de romper de la cáscara. Porque la cáscara esconde la gloria. Tenemos que crecer, tenemos que experimentar la muerte y la resurrección del Señor, y ahí sale la gloria. Entonces aquí el Señor dice, habla sobre, de acuerdo de David, y en resurrección ha sido designado el Hijo de Dios. Es un asunto tremendo. La humanidad fue traído a la divinidad. ¡Aleluya! Él oró que todos podemos ser glorificados con Él. Podemos ser perfeccionados como uno. Necesitamos perfeccionamiento para traer la glorificación. Y quisiera compartir algo sobre la escuela de verdad. Muchos de los jóvenes no están aquí. No, no, no han sido raptados, pero posiblemente que están escuchando, sintiendo que están, pero ahorita están en el campamento del Papá Noel. Estuvimos ahí ayer y tuvimos un mensaje sobre la iglesia. Hemos pasado por 4 mensajes, están entendiendo, los jóvenes están entendiendo, los que están más de edad también están entendiendo, y poco a poco están ministrando y algo está pasando. En la misma manera, es una batalla. Y se apagó, no había luz, porque había mucho uso de poder eléctrico. Y el enemigo está tratando de distraer a muchos de los que están ahí, de distraerlos a los jóvenes de disfrutar al Señor. Están disfrutando los jóvenes que somos miembros del cuerpo del Señor. Somos miembros. Y cada miembro es indispensable. Si tú sacas mi dedo, no me puede dar otra. Yo solo tengo una. Entonces, los miembros son indispensables. Necesitamos todos los miembros. Podemos andar sin los miembros, podemos continuar, pero no podemos continuar, pero no bien. Entonces, no es una cosa pequeña que somos miembros del cuerpo del Señor. Hemos disfrutado los aspectos de la iglesia. Y que la iglesia es la eclesia. Los que son llamados. Hemos pasado por un tiempo con eso. Somos llamados. Y hay 7 estatus. Y usualmente pasamos rápidamente sobre este punto de eclesia. Pero tú sabes qué. Eclesia es algo fundamental. Y tenemos que ser llamados afuera de nuestro vivir, de nuestras casas, para reunirnos. Si no hay reunión, no hay expresión. Si no hay una reunión, no hay un crecimiento. No hay edificación. Entonces nosotros disfrutamos de eso, y también disfrutamos que la iglesia es la morada de Dios y es el reino de Dios. Y hay un reino de responsabilidades, pero también hay un vivir del reino. Y también sobre el candelero, también fue algo bien rico compartido sobre el candelero. La iglesia son 7, en el Apocalipsis son 7 candeleros, y es una replicación de la del vida del Señor. Hemos disfrutado que la iglesia es universal y es local. Estos dos aspectos. ¿Cuántas iglesias hay? Bueno, en el capítulo 16 de Mateo se habla sobre que el Señor va a edificar la iglesia. Pero solo es una iglesia. La iglesia es universal, pero también es local, algo localizado. No puede decir que esa iglesia allá, esta iglesia local, puede ser más grande, más pequeña. Y uno puede ver a otros candeleros, pero no. Nosotros estamos aquí por una razón, y es por la soberanía de Dios. Y pero eso está bien, porque el Señor nos está perfeccionando, y tenemos que los que están cerca de él, y ser uno con los santos. Y quisiera decir, cuando se perdió la luz, se puso bien caliente. En los 50 no había aire acondicionado, entonces, y tuvimos que pelear por medio de eso, y también fue algo serio. Y no sé, entonces, queremos pedir que oren para lo que están pasando ahí arriba, y que lo los jóvenes pueden estar abiertos y que no sean distraídos y que puedan entender. Hay unos que están entendiendo bastante, otros que no. Pero por favor, oren por ellos. Hay una señal clara que muchos, que Hades va a tratar de batallar contra la iglesia, pero si la iglesia ora juntos, antes de empezar a profetizar, quisiera que nosotros podamos tener un tipo de oración con todos los jóvenes. Amén.